Sí, es lamentable que cuando confluyen y están presentes tantos problemas diversos en el país, muchas veces la necesidad o la obligación del Estado a tener que darle respuesta a algunos que hay que priorizar. La respuesta hay que dársela a todos, pero materialmente y en términos de recursos muchas veces no es posible resolver todos los problemas al mismo tiempo. Por eso hay que priorizar, hay que ver cuáles son los más urgentes. Sin embargo, habiendo muchos problemas también con diferentes niveles. Por ejemplo, en el país tenemos una corrupción institucional que es histórica. No se puede precisar en qué momento comenzó la corrupción en este país. Algunos dicen que incluso con el, entre comillas, descubrimiento, ahí mismo comenzó el asunto.
De que alguien dijo tierra, que se vio algo por
Ya,
allá.
ahí mismo comenzaron a robársela y a falsificar los títulos.
Para que sepa.
Bueno, entonces, claro, hay problemas que son y que requieren una solución a largo plazo. No vamos a acabar con la corrupción de hoy para mañana, porque ese es un asunto que está en el, yo creo que en el tuétano, en los cromosomas, en el último de los elementos del ADN del dominicano. Pero hay que mantener la lucha y hay que hacer determinadas cosas para ir desmontando, por lo menos las prácticas que son más dañinas directamente, que son más identificables en términos inmediatos y sobre los cuales se puede actuar. Pero, caramba, hay cosas que como que uno entiende que lógicamente, no hay que teorizar mucho, no hay que buscar muchos recovecos, etcétera. Hay cosas que se pueden ir utilizando incluso, creo que a mediano, a muy corto, mediano, pero más corto que mediano largo, para ir procurando solucionar ese tipo, ese montón de cosas que hemos identificado durante mucho tiempo y que uno entiende, quizá estamos siendo ilusos, pero uno entiende que se le puede ir dando solución si se pone la voluntad. Y ahí voy. En lo que seguimos atacando los elementos culturales que tienen que ver con la ética para combatir la corrupción, para cambiar incluso los parámetros del Ministerio Público, de la policía, de los organismos de seguridad del país. Hay que hacer toda. No es una simple reingeniería en las estructuras, en los recursos, en la dotación de equipos, etcétera. No, es que hay que hacer una nueva mentalidad en algunas entidades. Todavía. ¿Y cuánto tiene en aplicación el Código Procesal Penal en nuestro país? Tiene 20 y 21 años. Se aprobó en el 2002 y creo que entraba en vigencia en el 2004. 20 años, vamos a redondearlo ahí. Óigame, pero todavía muchísimas cosas simples que incluso, oiga, pero simplísimas, ¿eh? Es cuestión que, por ejemplo, la policía va a arrestar a alguien, sea con una orden de allanamiento, una orden de un juez, sea porque la persona es agarrada o va a ser detenida en flagrante delito, acaba de cometer un hecho punible, que requiere un arresto, etcétera. ¿Cuántas veces se dijo que una de las normas para comenzar a aplicar el nuevo Código Procesal Penal era que la policía judicial tenía que leerle la cartilla al detenido, al arrestado, a la persona que se iba a arrestar? Así como se ve en las películas. Es decir, tenía que decirle, fulano de tal, mire, usted queda detenido por esto y por esto, de manera precisa. No es que usted está preso y venga para acá y lo zarandean y lo tiran y lo le violan su integridad física, su dignidad personal. Aunque sea, sí, aunque sea una persona que tiene que ser sometida a la justicia, que tiene que ser apresada. Hay un protocolo para eso. Se mencionó. Eso no se menciona, ni se cumple, y se cumple mucho menos. Entonces, ¿por qué esas cosas tan simples que están aprobadas? Pero más aún, más grave, tiene una connotación mucho mayor. Todavía aquí seguimos utilizando, muchas veces lo vemos en muchas de las acciones policiales y judiciales o del Ministerio Público. Aquí se sigue partiendo de cuando existía el Código Criminal y el trujillismo y la política del tránquenlo. Es decir, aquí hay personas que a veces hasta los fiscales, y ni se diga entonces los jueces y, bueno, no tanto los jueces, pero el fiscal, los procuradores, que son los que tienen el mando y el comando de la persecución de algunas acciones. Y si tiene que haber arrestos, si tiene que haber allanamiento, muchas veces se sigue utilizando el criterio de que no, de que usted es culpable, usted que tiene que demostrar su inocencia, cuando es al revés la cosa. Se parte del principio de que usted es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, no se cumplen. Pero más aún, y estoy siendo reiterativo, y no puedo dejar de serlo, porque es que no me cabe en la cabeza que, habiendo tantos estudios, tantos teóricos, tantos genios de la planificación y del análisis y de los estudios sociológicos y de las encuestas y de todo, ya hace tiempo que tenemos el diagnóstico que sin una educación mayoritariamente adecuada, buena en el país, no vamos a superar muchos de los problemas, de los atrasos que tenemos. Mientras sigamos teniendo una población que es mayoritariamente analfabeta por la infuncionalidad de lo poco que, de la poca academia, escolaridad que puedan tener. Aquí la mayor parte de la gente son analfabetos. Seguimos teniendo una sociedad altamente analfabeta. ¿Y dónde se va a resolver ese problema? Es en la escuela. ¿Y por qué todavía, con todo y que nos falta todavía mejorar mucho la calidad de los profesores dentro de las grandes áreas que se ha ido mejorando con la llamada revolución educativa? Ya tenemos la mayor parte de la infraestructura resuelta. Ya no hacen tanta falta. Bueno, las que son normales, la población va creciendo todos los años, hay más niños, entonces la población va creciendo. Se necesitan más aulas, pero no como estaba hace todavía 10 años, 15 años atrás, que se quedaban todos los años más de 500,000 de alumnos fuera de las aulas. No, entonces, está bien, nos faltan todavía mejorar la calidad, los contenidos, a alguna parte del programa, del pensum, qué sé yo, y los maestros de calidad, la calificación, cualificación cada vez mejor de los maestros. Pero eso no impide que se vaya integrando la educación a nivel preuniversitario y a nivel universitario a la solución de los problemas del país. Yo debo tener 20 años. Perdóneme que estoy hablando en primera persona, porque es que me estoy repitiendo. Y no acabo de repetirme, porque es que no me cabe. ¿Cómo es posible que un país que a veces anda exhibiendo por ahí unos números de que tiene más de 40 entidades de educación superior, problemas tan simples como el de la basura y el reciclaje, no se hayan resuelto? Y aquí uno no ve que hay un integrante. Un día alguien dijo, el ministro de Medio Ambiente y no sé quién, de FEDOMU, de los ayuntamientos y de qué sé yo qué, que conjuntamente con algunas universidades, INTEI, mencionaron entre otras, CIDI, que iban a hacer. Pero no se ve el resultado. No sé qué, se han quedado teorizando. ¿Por qué no comenzamos a integrar la educación, la escuela, la academia, con la producción que necesita el país y con la solución de tantos problemas? ¿Por qué? Eso no necesita que este país sea rico primero. Pero no, eso se puede ir haciendo, es voluntad. Y ahí es que uno no entiende. Y muchísimos genios en el gobierno, en este, en el anterior y en todos los otros, en todos los sitios, en medio ambiente, en economía, en planificación, en esto, aquello, lo otro. Óigame, tenemos todas las estructuras que tienen los países desarrollados. Y sin embargo, no acabamos de dar pie con bola. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que falta realmente? Si es voluntad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa voluntad no se aplica? En lo que eso se resuelve, déjenme acabar este comentario tan reiterativo, que ya está muy largo y que efectivamente no va a resolver nada de lo que yo acabo de decir.
Pausamos musiquita y volvemos en breve.